Es un placer hablar de nuevo con Brian Acuña. Hola, Brian.
Hola, Raquel, y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Brian, ¿de qué vas a hablarnos hoy? ¿Qué está fuera de foco?
Bueno, hace dos semanas habíamos hablado de la República Islámica de Irán y todo el tema principalmente relacionado con el fin del acuerdo nuclear y todos los cambios que se han venido presentando políticamente, pero hoy he querido hablar de otro país que también está en el ojo de la tormenta a nivel del Medio Oriente, como lo es Turquía. Principalmente con los últimos cambios políticos y los cambios también que ha habido en cuanto a la política de Erdogan con respecto a Occidente, me parece adecuado hablar sobre este país. Bueno, primero empezar siempre mencionando, no es la primera vez que hablo de Turquía, pero hago como muy insistente mi argumento de que Turquía no lo considero un aliado de Occidente por sí mismo, sino que lo veo más bien como un país que se ha convertido en un dolor de cabeza para los intereses de Occidente. La Turquía de Erdogan dista mucho de la Turquía de épocas pasadas, principalmente a nivel gubernamental, no tanto a nivel poblacional, pero sí se ha transformado en un elemento de cuidado, ¿verdad?, para Occidente. Bueno, Turquía es, por su posición geográfica, es considerada, aunque no digamos por el contexto económico que tiene, pero es considerada por ese posicionamiento que tiene como una especie de estado eje en el marco de las relaciones internacionales. No cualquier país es catalogado de esta manera, ¿verdad? Y Turquía tiene muchos aspectos en contra, principalmente en el punto económico, que no le permite ser considerado como eje propiamente, pero al estar ubicado en la zona mediterránea, con una parte ubicada dentro de la zona europea, como es la región de la Tracia Oriental, y que se convierte en cierto modo en una especie de barrera natural, bueno, natural y política al mismo tiempo, hacia las migraciones que provienen principalmente del Medio Oriente y de África, ha obligado en cierto modo a darle esta categoría de estado eje a Turquía, catalogando de que si en algún momento se diera una caída o un cambio muy radical en la política exterior de Turquía, esto pudiera provocar una inundación todavía mucho mayor de migrantes hacia territorio europeo, principalmente pensando de que Turquía está muy cerca de fronteras como Bulgaria, Grecia y Armenia, ¿verdad?, que son los lugares hacia los cuales eventualmente también podrían transformarse en una plataforma de ingreso hacia otros lugares dentro de las regiones europeas. Esta posición que tiene Turquía ha permitido de que en cierto modo los países occidentales le alcahueteen en cierto modo algunas políticas que ha tenido, tanto a nivel interno como a nivel exterior, ¿verdad? Y algunos de los elementos a nivel exterior que podríamos mencionar está los ataques que ha ocasionado Turquía contra poblaciones kurdas, principalmente en la zona del Rojava, ¿verdad?, en Siria, y los propios kurdos, digamos, que están ubicados en las zonas iraquíes. De igual manera, se le permite en cierto modo a Turquía comportarse con tal intransigencia en un elemento tan fundamental como lo es el conflicto palestino-israelí, ¿verdad? Principalmente en los últimos meses, que hemos visto un enfriamiento de las relaciones entre ambos países al punto de que se han dado algunas salidas de categoría diplomática, ¿verdad? Y cuando hablamos propiamente de las políticas internas, se han visto una serie de reformas y de cambios que se han impulsado principalmente después del golpe de Estado que sufre, o el intento de golpe de Estado que sufre el gobierno de Erdogan el 15 de julio del año 2016, ¿verdad? Que visto desde varias vertientes, hay analistas que han catalogado este intento de atentado como un false flag, ¿verdad? Un atentado de falsa bandera, lo que permite que Erdogan pueda tener carta libre, ¿verdad? O una puerta ahí muy importante para realizar una serie de reformas políticas y de esta manera tener todavía mucho más poder del que ya tenía inicialmente, ¿verdad? Por ejemplo, Erdogan logró cambiar el país a un sistema presidencialista, se logra eliminar la figura del primer ministro. De esta manera también se abre la posibilidad de que el presidente pueda tener una afiliación partidista, algo que anteriormente no se podía, ¿verdad? El presidente se convertía en una figura de todo de todo el país y no necesariamente enfocada a un único partido. Sin embargo, con estas reformas no se da una prohibición para que el presidente pueda tener una afiliación política, lo cual empuja de nuevo a Erdogan de poder asumir, digamos, el control y la batuta que ya tenía en cierto modo de manera clandestina en el Partido Islamo Democrático, que es como ellos mismos lo han denominado, que es el Partido Justicia y el Desarrollo, ¿verdad? Que es del cual logró él poder ganar el posicionamiento que ha tenido. Y en este último mandato, que recién comenzó, iniciado el mes de julio, nombró a su yerno como ministro de Finanzas, ¿verdad? Lo que demuestra también que las intenciones que tiene Erdogan no es solamente de tener un empoderamiento de carácter político, sino crear una especie de dinastía política, ¿verdad? Donde sean siempre gente de su plena confianza quienes al final de cuentas puedan asumir un rol de liderazgo y empoderamiento entre las regiones turcas. Raquel, no sé si tienes alguna
No,
acotación o algo
no,
que
estoy.
comentar.
Si Atatürk levantara la cabeza, ¿no, Brian?
Sí, y sin duda, y lo más paradójico de todo es que en la toma de posesión que se dio días atrás, uno de los actos que se realizan es ir a visitar la tumba de Atatürk, ¿verdad? Lo cual, como le digo, es paradójico, anecdótico y es muy interesante porque Atatürk dista por montones de lo que es Erdogan, ¿verdad? Erdogan es el legítimo reflejo del sultanato que en algún momento pues fue descabezado, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Otomano para darle paso al nacionalista laico Atatürk y aparece ahora Erdogan que más bien es como venir a intentar despertar de nuevo ese muerto, ¿verdad? Hacer resucitar el muerto del islamismo que se ha posicionado con mucha fuerza desde la aparición principalmente de Erdogan. En este elemento, desde el golpe de Estado, dicho sea de paso, se acusa, digamos, a los países occidentales de no haber sido lo suficientemente categóricos con respecto a este intento de golpe de Estado. Y de hecho también se señala con mucha vehemencia un intento de liderazgo de Fethullah Gülen, ¿verdad? Que es el opositor político que desde el 99 está exiliado de manera voluntaria en los Estados Unidos. Se le acusa a Gülen de ser el promotor de este intento de golpe de Estado, lo cual podría transformarse simplemente en una excusa política, ¿verdad? Porque al final de cuentas, este supuesto intento de golpe de Estado que se dio en julio, hace un par de años, llevó, ¿verdad?, para que pudiera Erdogan tener la posibilidad de perseguir a opositores políticos y también poner una especie de ley mordaza por encima de los periodistas, ¿verdad?, para que pudieran aplacar en algún modo todo este accionar que ha tenido el gobierno de Erdogan, que poco a poco ha ido transformando a la República Turca en una especie de Estado Islámico, ¿verdad? O un sultanato nuevo. De hecho, también este tema del golpe de Estado le ha dado por este enojo que ha tenido Erdogan, al punto de que en algún momento también dijo que Turquía no necesitaba de la Unión Europea, que era un elemento que hace varios años era fundamental dentro de la política exterior de Turquía, ¿verdad? Intentar ingresar a la Unión Europea, esto, digamos, ya le resta interés y motiva también un acercamiento con Rusia, a quien además de habérsele dado este acercamiento, le permite ciertos accesos, ¿verdad? Territoriales a través del Mar Negro, luego pasando por a través del Mar de Mármara, llegar hasta el Mediterráneo, donde Rusia tiene una importante base militar en Siria, ¿verdad? O, por ejemplo, la comercialización de recursos, principalmente gas, del cual Turquía es altamente dependiente, que lo negocia directamente con la República Islámica de Irán. Y en los últimos meses se ha señalado también un comercio que ha tenido Turquía con China, principalmente de compra de armas, ¿verdad? Lo cual también pone en cierto modo una tensión por el hecho de que Turquía es parte del el organismo del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? De la OTAN. Y además, Erdogan ha buscado cierto protagonismo dentro de las élites islámicas, ¿verdad? Queriendo convertirse en algún modo en el líder de toda de todos los grupos musulmanes, ¿verdad? Algo que se ha venido reflejando cuando en diciembre realizó esta cumbre, ¿verdad? De países islámicos en Turquía para intentar contrarrestar el efecto del traslado de la embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén. Entonces, en cierto modo, ha querido tomar como ese papel protagónico, Raquel.
Sí, quiere ser el nuevo Nasser, ¿no? Un poco.
Yo creo que lo que está buscando más bien es como despertar, como decía inicialmente, un cadáver que ya no existe, ¿verdad? Porque todavía Nasser, a pesar de haber sido pues tan intentando unir a los países árabes con Turquía, va a ser muy difícil. Primero, porque Turquía obviamente no es árabe en su composición, por lo tanto, desde ese frente le va a costar, porque ni siquiera en la época otomana había una homogeneidad en la parte política. O sea, tenían muy reprimidos a las poblaciones árabes del Medio Oriente, pero era a base de un esquema de represión, ¿verdad? Nunca lograron hablar el mismo lenguaje a pesar de ser musulmanes, por el hecho del tema de la composición étnica y lingüística, ¿verdad? Que eso viene a dar una diferencia, ¿verdad? Entre ambos grupos. Se cree que lo que busca Erdogan, en cierto modo, es una especie de neo-otomanismo, ¿verdad? Que es la manera en la cual algunos analistas le llaman, y ha venido también intentando promover un liderazgo dentro de la región de los Balcanes, ¿verdad? Que también es interesante que al traspaso de poderes que hubo reciente, la mayoría de los países que estaban ahí eran pocos países occidentales, técnicamente ninguno. Habían algunas no democracias, ¿verdad? Como el caso de Venezuela o la polémica Qatar estaba también representada, pero había mucha representación de los países balcánicos, lo cual da manifiesto de que la intención de este nuevo otomanismo turco se va movilizando principalmente por las regiones de los Balcanes, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es una zona esencial, ¿verdad? Y es de donde se han lanzado grandes conflictos armados en el pasado, incluyendo, digamos, las guerras mundiales, ¿verdad? Que se han dado detonantes desde esas regiones. Además, se acusa a Turquía, a la Turquía de Erdogan, de empezar a tener un posicionamiento en África, ¿verdad? Con lo que esto pueda significar para países como Arabia Saudita, como el propio Egipto, que Egipto sí, por toda su naturaleza, es catalogado como un estado eje, pero el posicionamiento que ha tenido Turquía en África pone a pensar al Egipto del Sisi, ¿verdad? De cuáles pueden ser los alcances. Dicho sea de paso, se dice de que en Somalia tiene una de las mayores bases militares que ha logrado establecer Turquía, lo cual también le da un posicionamiento muy importante en esa región africana. También en Libia está intentando generar como una especie de plataforma junto con Qatar para desviar grupos terroristas hacia otras regiones, ¿verdad? Que puedan ser importantes de inestabilizar, digamos, para los intereses de Turquía y de la propia Qatar. Y en algún momento también Arabia Saudita muestra su preocupación. De hecho, en marzo de este año, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, había acusado a Turquía de ser parte del Triángulo del Mal, ¿verdad? Que él decía que era parte de los grupos radicales y junto con Irán, Turquía también entraba dentro de los promotores del terrorismo internacional y de la inestabilidad del Medio Oriente. Ha coqueteado en los últimos meses, ¿verdad? Con la idea de convertirse en el principal promotor del Islam a nivel de todo el Medio Oriente, lo cual obviamente lo pone en clara competencia, principalmente con Arabia Saudita, por compartir el hecho de que ambos son países sunitas. Y obviamente ahí la competencia podría ir muy de cara al control y dominio de las zonas pues religiosas, ¿verdad? Importantes. En este caso sería Meca y Medina, donde están los dos grandes santuarios principales del Islam. Y esto también fortalece esa imagen sultanesca, ¿verdad?, que está tomando Erdogan en los últimos meses. Y Por último, ya como para ir aterrizando, mencionar algo que, bueno, he mencionado en otras columnas. Me parece que tengo cierta fijación con la Turquía de Erdogan, pero la verdad que a los hechos me remito. Estoy completamente seguro de que la Turquía actual no es aliada en lo mínimo de Occidente, todo lo contrario, se ha convertido en una especie de quinta columna que estando dentro de la OTAN más bien podría traer efectos negativos. Y además, esto ha provocado de que en cierta manera todo la política exterior de Occidente tenga que debatirse entre el permitir que Erdogan siga haciendo lo que le dé la gana por un lado y por el otro lado también intentar ponerle algún cerco o algún freno pensando, digamos, en el elemento que decía inicialmente. Al colocar a Turquía en una posición, digamos, no tan amistosa, esto podría impulsar todavía más las migraciones que han sido insostenibles en Europa y al permitir, digamos, que Turquía pueda trabajar a sus anchas con esta especie de chantaje, lo único que hace es que ellos puedan seguir coqueteando con amigos y enemigos sin que esto, digamos, vaya a generar un efecto positivo principalmente para Occidente. Al final de cuentas, vamos a entrar en una carrera donde se suma Turquía como un elemento de inestabilidad dentro del Medio Oriente, que ya de por sí lo es, pero principalmente pensando en que le ha dado, digamos, en cierto modo, la posibilidad de fortalecer a otros países que están metidos dentro de la región, que finalmente también vienen a acarrear problemas generales, digamos, el caso de Irán, ¿verdad? Con este posicionamiento que ha logrado durante los últimos años en la región, principalmente en el creciente fértil, y en el caso de Rusia, ¿verdad? Que ha podido ampliar sus zonas de control a través del Mediterráneo, ajustándose, digamos, a esa alianza que ha logrado con Turquía. Y también hay que mencionar que es de cuidado también, en cierto modo, aunque esto hay que mencionarlo en otro momento con mayor profundidad, de que ya en el Mediterráneo hay un posicionamiento importante de China, ¿verdad? Que tiene controlado, al menos de manera comercial, uno de los puertos más importantes de Grecia. Por lo tanto, todo este contexto que se ha venido desarrollando en el marco de una Turquía a la que se le ha tratado con guante blanco, genera, digamos, que los focos de inestabilidad sean cada vez mucho más fuertes sin que se vea una respuesta realmente importante por parte de Occidente. Y ahora tenemos un Occidente divorciado entre ellos por las posiciones políticas que tiene el presidente Donald Trump, ¿verdad? Muy críticas con respecto a una OTAN que es muy dependiente económicamente y militarmente de lo que Estados Unidos haga o deje de hacer, Raquel.
Pues hablabas al comienzo de tu columna sonora de dolor de cabeza, pero es más bien una migraña terrible, la migraña turca. Bueno, Brian, no sé si quieres añadir algo más.
No, yo creo que como cualquier otro tema que manejamos en la columna, tendremos que hablar nuevamente de Turquía en algún otro momento y hay que dejar que caliente un poco la silla en este nuevo esquema, que ya ahora es un sistema presidencialista el que maneja Turquía y pensando en que más bien este nuevo esquema político que tiene, lo que va a venir es a terminar de confirmar lo que temíamos, ¿verdad? Con respecto a Erdogan, que Erdogan al final de cuentas se va a convertir en el nuevo sultán o el nuevo dictador de la nueva Turquía, ¿verdad?
Muchísimas gracias por tu análisis, Brian, y hasta muy pronto.
Muchas gracias, Raquel, y seguimos en contacto.